En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos, las 9 y 14 minutos, 8 y 14 minutos en la Comunidad Canaria. Saben ustedes que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, está en de turné europea. Ayer estuvo en el Reino Unido, donde por cierto fue recibido por Boris Johnson, y hoy está en Bruselas. Y en Bruselas se ha reunido con el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, es decir, Josep Borrell. Es una reunión en la que, naturalmente, pues las conclusiones estaban, digamos, pactadas de antemano. Los dos se han puesto de acuerdo en que hay que acabar cuanto antes con la crisis que vive Venezuela y dotar a ese país de una salida pacífica y democrática. El propio Pedro Sánchez, que se ha reunido en Davos con algunos presidentes sudamericanos, ha urgido también a que haya unas elecciones democráticas y libres cuanto antes. Sin embargo, lo cierto es que pasado mañana llega Guaidó a nuestro país, a España, y no se va a entrevistar con Pedro Sánchez. En el Reino Unido sí se puede entrevistar con Johnson, pero en España no se puede entrevistar con Sánchez. Todos nos maliciamos que Sánchez se coloca de perfil, entre otras cosas, porque su socio de gobierno, Podemos, no vería muy bien que, ahora el gobierno de España apoyara de una manera tan rotunda, tan inequívoca y tan, sin tapujos al gobierno de Guaidó. Podemos no simpatiza con la causa de Guaidó, simpatiza con la causa de Maduro. Ahora, una cosa es lo que nosotros sospechamos y otra cosa es lo que el gobierno nos dice de manera pública. Ellos dicen que, naturalmente, la posición de Madrid no ha variado respecto a la posición venezolana. Mayela Fernández.
Firme apoyo de la Unión Europea al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Así se lo ha trasladado hoy el alto representante de la Unión para la Política Exterior, Josep Borrell, a Guaidó, en un encuentro que han mantenido ambos esta mañana y en el que Borrell ha pedido también diálogo entre las partes en Venezuela para lograr elecciones justas en el país. Después de esta reunión, Guaidó ha mantenido una serie de encuentros bilaterales con eurodiputados españoles del PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, en los que el líder de la oposición venezolana ha pedido a la Unión más sanciones contra Nicolás Maduro y ha vuelto a denunciar la crítica situación en su país.
Por eso estamos en Europa, por eso estamos hoy en Bruselas, para poner fin y buscar las herramientas para poner fin a esa tragedia. Tragedia que solamente hoy no es solamente venezolana. Hay 5 millones de migrantes venezolanos. La segunda crisis de refugiados más importante o más severa del mundo.
Quienes no han querido reunirse con Guaidó han sido los eurodiputados de Unidas Podemos, al no ver voluntad de facilitar los contactos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. La presencia de Guaidó en Bruselas se enmarca dentro de una gira internacional que el presidente de la Asamblea venezolana está llevando a cabo y que le llevó también a reunirse ayer con varios miembros del gobierno británico, entre ellos el primer ministro Boris Johnson. En cuanto a las próximas citas de Guaidó, estas serán en Davos, donde el jueves participará en el Foro Económico Mundial y el fin de semana estará en España. Precisamente la parada del líder de la oposición venezolana en nuestro país ha generado polémica después de que el gobierno de Pedro Sánchez descartara un encuentro entre el presidente y Guaidó. Fue la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, la encargada de confirmar la decisión ayer en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Será la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, la encargada de verse con Guaidó, según Moncloa, tal y como marca la diplomacia española. Sin embargo, tanto PP como Ciudadanos y Vox en la Unión Europea han criticado hoy duramente a Sánchez por no recibir a Guaidó y han llegado a acusar al presidente del gobierno español de falta de gallardía. En el caso de Vox, el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha hablado hoy de la deriva radical del Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos.
Yo creo que son ambos síntomas de cómo el Partido Socialista Obrero Español cada vez se aleja más de la socialdemocracia europea, de ese consenso socialdemócrata en el que están instalados pues un montón de líderes europeos y que a nosotros no nos gusta, pero que nos parece por lo menos un poco más moderado. Y se va aproximando cada vez más al comunismo, al que se aproxima no solo por la alianza con Podemos, sino a veces incluso yo creo que motu propio.
No obstante, desde el gobierno han negado cualquier cambio en su línea política sobre Venezuela por la presencia de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. Según fuentes del Ejecutivo citadas por la agencia EFE, Venezuela ha ocupado buena parte de la conversación que Pedro Sánchez ha mantenido hoy en Davos con los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y el de Colombia, Iván Duque. Una muestra más, dicen, de que España sigue teniendo los mismos intereses que ya tenía cuando reconoció a Guaidó antes que sus socios europeos.
Don Inocencio Arias es uno de los diplomáticos más conocidos de nuestro país, fue cónsul general de España en Los Ángeles y otras muchas cosas antes y además más meritorias, todas ellas. Don Inocencio, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Acierta o se equivoca el señor Sánchez cuando no se quiere reunir con Guaidó?
vamos, yerra completamente. Es algo que da un poco de bochorno que el presidente del gobierno español no reciba a Guaidó. Esto de que no han cambiado la política, pues a lo mejor no la han cambiado, pero no tenía que ver. El gesto de recibir a Guaidó es muy significativo en el momento que vive Venezuela. Venezuela está en manos de un señor Maduro, que resulta que no es precisamente un demócrata y que hace trampas continuamente. Hay unas elecciones, Guaidó gana y es el presidente de la Asamblea, y resulta que España no lo recibe, el presidente del gobierno no lo recibe. Esto, si fuese lo contrario, si fuese un dirigente de izquierdas que estaba siendo perseguido por un régimen de derecha, Sánchez lo hubiera recibido 15 veces. Pero aquí la razón es la que ha dado usted, señor Herrero, es que tiene un socio que es íntimo amigo de Chávez y de Maduro, y que por eso es incómodo recibirlo. Pero si se dice siempre que España debe liderar la aproximación a los países iberoamericanos, impulsar la democracia en Iberoamérica, mejorar sus condiciones de vida, ¿cómo es posible que no reciba el presidente del gobierno español a Guaidó, un partido como el socialista, que toda la vida ha sido iberoamericanista? Es que no se acaba de entender.
Y sobre todo,
es que la razón la da usted al principio, es el maridaje, es el contubernio, por utilizar un término del pasado, que de Podemos, que tienen fuerza dentro del gobierno.
Lo que pasa es que el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, siendo gobierno en funciones, pero siendo gobierno después de todo, y estando Sánchez en la Moncloa, reconoció a Guaidó como presidente interino.
Pues esa es la gran paradoja. Pero ahora que está, exactamente, esa es la gran paradoja. Pero ahora que está Podemos dentro del gobierno, pues se ve que en el trueque y los cambalaches que hay, cuando hay una coalición, que en todas las coaliciones hay cambalaches, pues se ha dicho, no hagas el feo de recibir a alguien que está claramente en contra de Maduro, al que nosotros hemos piropeado siquiera. La postura de Podemos con Venezuela ha dado bochorno siempre. Los comentarios que había sobre la bondad del régimen de Chávez daban vergüenza. Pero ahora que entre el Partido Socialista, que ha sido siempre iberoamericanista y profundo defensor de la democracia en Iberoamérica, yo trabajo con Felipe González, era una obsesión de aquel PSOE, pero este PSOE es otro PSOE.
Bueno, es un PSOE que va cambiando en función de la época, porque vuelvo a repetir, si nosotros analizáramos la conducta del Partido Socialista del señor Sánchez con respecto al conflicto de Venezuela, encontraríamos pronunciamientos completamente contradictorios con el que en este momento está protagonizando Sánchez.
Claro, pero en aquel momento no estaba Podemos en el poder, y eso cambia. Ya ese matrimonio, hay que haber cesiones mutuas, y en este caso sí que es inimaginable que el presidente del gobierno español venga un líder tan importante como Guaidó y no lo reciba. Es que no hay explicación posible.
Y le pregunto,
da vergüenza.
Y si usted fuera asesor internacional del señor Guaidó, en vista de que el presidente del gobierno no le va a recibir, ¿vendría a España?
Hombre, siempre aquí puede tener, le interesará tener el eco mediático que tienen las cosas españolas en toda Iberoamérica, y quién reciben y quién no reciben, lo que hace desde ese punto de vista, pues probablemente vendría. En lo tocante al gobierno, es que no me reciba el presidente. Pero es que no se trata del líder de la oposición de Sri Lanka o de Zimbabue, es de Venezuela, que estamos hablando de una nación importantísima en el mundo iberoamericano y en relación histórica con España. Esto no se trata de Kenia ni de Yemen, se trata de Venezuela, que no lo reciba. Ahí me da bochorno.
Don Inocencio Arias, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Hasta luego.
Bueno, tenemos que contarles todavía una historia más, una historia que inicialmente pues nos parecía desgraciadamente anecdótica, digo desgraciadamente porque era una noticia que estaba costando alguna vida humana, pero que conforme pasa el tiempo empieza a adquirir unos tintes más bien borrascosos. En China se le van ya a 17 los fallecidos por el nuevo tipo de coronavirus originado en la ciudad de Wuhan y que hasta el momento ha infectado a casi 500 personas en ese país. Se sabe que es un virus que se contagia de persona a persona y que además ya ha cruzado fronteras. Hay casos detectados en Taiwán, en Corea del Sur, en Tailandia, en Japón e incluso en Estados Unidos y también en México. La Organización Mundial de la Salud, reunida esta tarde en Suiza, estudia todavía estas horas si declara o no una emergencia internacional. Es evidente, sin embargo, que la propagación de este virus está siendo infinitamente más rápido y más letal de lo que inicialmente suponían los expertos. En nuestro país, el Ministerio de Sanidad trabaja en el protocolo para posibles casos de esta nueva neumonía viral, en el supuesto, naturalmente, que en España se detectara algún caso, aunque el riesgo, según las autoridades sanitarias, es muy bajo. Lorena López Lobo.
El gobierno chino hace lo que puede para controlar la expansión de este nuevo virus descubierto hace 2 semanas en un mercado de pescado de la populosa ciudad de Wuhan, de 11 millones de habitantes en el centro del país y cuya evolución parece haber rebasado el control de las autoridades. Las cifras más recientes incluyen 17 fallecidos y al menos 470 infectados, un aumento significativo respecto a los datos de hace apenas unos días, que hace pensar a los científicos que el patógeno podría haber mutado, lo que complicaría aún más su tratamiento. Pertenece a la familia de los coronavirus y se transmite de animales a personas, pero también entre humanos. Se propaga por el aire a distancias cortas, por la comida o por contacto directo con alguien infectado. Los síntomas son parecidos a los de una gripe o una neumonía: fiebre, fatiga, acompañado de tos seca y en muchos casos dificultad para respirar. La escalada de este nuevo coronavirus recuerda a la del SARS, el síndrome agudo respiratorio grave, también originado en China en el año 2002 y que causó la muerte a 800 personas en todo el mundo. Por eso han comenzado ya a extremarse las precauciones a nivel internacional después de que se hayan contabilizado casos en otros países como Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Japón y Estados Unidos. México también estudia otro posible contagio. La proximidad, además, del Año Nuevo chino supone un factor de alto riesgo para la expansión del brote, ya que durante la semana de vacaciones que sigue a esta festividad, que se celebra este sábado 25 de enero, es costumbre visitar a familiares o viajar al extranjero, lo que implica la mayor migración humana del planeta con más de 3.000 millones de desplazamientos. Para evitar este tipo de supuestos, Corea del Norte ha cerrado directamente sus fronteras, mientras que varios aeropuertos de Australia, Estados Unidos y otros países asiáticos han comenzado a realizar controles médicos a los pasajeros procedentes de China. La probabilidad de que llegue a Europa se considera moderada, si bien 3 aeropuertos continentales tienen conexión directa con Wuhan, el foco del contagio. Son el de Heathrow, en Londres, el de Fiumicino, en Roma, y el de París, Charles de Gaulle. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades puntualiza, no obstante, que la probabilidad de contagios en el viejo continente es baja debido a las adecuadas prácticas de prevención y control en los centros sanitarios europeos. En nuestro país, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, también ha anunciado que se está elaborando ya un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos, a pesar de que el riesgo de introducción del virus en España se considera muy poco probable.
Estamos evidentemente preparados para actuar ante cualquier eventualidad. Mantenemos un contacto permanente con la Organización Mundial de la Salud.
Precisamente la OMS permanece reunida esta tarde en Suiza con su comité de emergencia con el objetivo de revisar el estado actual de los países afectados y evaluar si el brote de la neumonía viral china supone una emergencia de salud pública internacional.
Rafael Cantón es microbiólogo y es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y de Microbiología Clínica. Don Rafael, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Está usted preocupado o no?
Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es atender a lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, lo está diciendo también el Control Europeo de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas y las propias autoridades sanitarias en España. De momento el riesgo no es muy alto en nuestro país, pero esto no quiere decir que tengamos que estar alerta a los acontecimientos que están sucediendo en China y también a los posibles casos que emerjan en otras localizaciones.
Tal como yo lo he seguido, y vuelvo a repetir, no hace falta que lo diga, que yo no soy ningún experto en microbiología, este es un virus que inicialmente se creía que pasaba de los animales a las personas, después de las personas a las personas, y después de las personas a las personas a una velocidad crecientemente acelerada. Esto, desde el punto de vista de la microbiología, es una secuencia preocupante.
No es la primera vez que nos enfrentamos a un coronavirus. En el año 2003 tuvimos el primer caso que saltó de manera importante, podemos decir, al hombre, el síndrome respiratorio agudo grave, que además puso a prueba los sistemas de detección sanitarios de este tipo de alerta. Gracias a ello también, en el año 2012, aconteció también la emergencia de otro nuevo coronavirus, en este caso denominado MERS coronavirus, que afecta o ha afectado más en la zona del Medio Oriente. Y gracias a esto, nuevamente se han puesto estas situaciones de alerta. Si nos fijamos lo que ha ocurrido con este caso, que se ha venido a denominar como nuevo coronavirus, porque tiene una secuencia distinta, aparece a finales del año 2019, los casos se empiezan a declarar justo pues el 30-31 de diciembre, ya a los 10 días teníamos esa secuencia de cuál era el coronavirus, y precisamente lo que se ha podido es detectar de una manera mucho más fehaciente estos casos, y es lo que está emergiendo ahora. Eso no quiere decir que, puesto que siempre hay un rango de manifestaciones clínicas y que siempre hay que confirmar esos casos, pues estos que hemos aprendido ahora en cuanto a números de unos 440 casos con 9 casos asociados a mortalidad, que podría ser aproximadamente, si hacemos un cálculo rápido, pues un 2 o un 3%, no podrían aumentar en un futuro, precisamente porque detectemos más casos, no habría tanta mortalidad en este caso y podría ser inferior, pero también pues hay que atender a esa variabilidad que decía anteriormente, que no siempre se manifiestan los síntomas de una manera tan agresiva o tan importante en los individuos que puedan padecerlo. En el caso, por ejemplo, del MERS coronavirus, la mortalidad que se asoció en aquel entonces era superior a la que estamos encontrando ahora, con los pocos datos que tenemos, era pues casi un 30%, y en el caso del SARS pues era aproximadamente un 10%.
¿Y sabemos cómo atajarlo en caso de que sea necesario? Es decir, ¿sabemos qué antibióticos serían eficaces para mantener a raya este virus?
Bueno, esto es un mensaje que hay que darlo claramente. Los antibióticos no son eficaces frente a los virus. Este es un agente vírico, es un virus, y por lo tanto no son útiles el tratamiento con antibióticos. Podríamos derivar en otros problemas de emergencia y resistencia. Aquí lo que hay que hacer es una detección de lo que son los síntomas clínicos. Hay que hacer también unos tratamientos sintomáticos y un manejo del paciente en cuanto a esa función respiratoria. Los casos donde se ha podido producir mortalidad, los datos que tenemos hasta ahora, pues son generalmente pacientes que tienen más comorbilidades, pacientes inmunodeprimidos, donde esas afecciones respiratorias siempre tienen una manifestación mucho más grave.
Don Rafael, le agradezco muchísimo que nos haya explicado, que nos haya tranquilizado también. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.
En Casa de Herrero, es Radio.